Cultura.eus con Idoia Jáuregui.
Entramos en la semana del Jazz al Día. Pasado mañana miércoles, Rubén Blades dará comienzo en el escenario verde a la nueva edición del Festival de Jazz de Donostia.
Te agita y te enreda, pecadora.
Desde el jueves Jazz al Día y a partir del viernes Mundaka Fest. El verano es sobre todo musical. Y con la música, el teatro en Olite, Festival de Teatro, la Escuela Navarra de Teatro representará esta tarde la obra Eché mi corazón a freír en la sartén. Aunque faltan meses para su celebración, hoy se ha presentado oficialmente el Festival de Teatro de Vitoria-Gasteiz, la edición número 43. Destaca en el programa la intervención de Isabella Rossellini. Del mundo del cine destacaremos la novena edición de Corterraza en Gasteiz esta semana, del 26 al 28, y el arranque de Sinelecu, Festival de Cine de Gasteiz, que incluye una parte importante dedicada a la formación. Y formación, investigación, es la que ha dado los resultados hechos públicos esta mañana en Donostia. El historiador Xavier Irujo, de la Universidad de Nevada, ha presentado los últimos hallazgos sobre la batalla de Roncesvalles. Empezamos y, como saludo musical, la voz de Isaro. Isaro es de Mayavia, pero en Donostia se hizo cantante y a Donostia dedica esta canción que seguramente cantará en su actuación en el Jazz al Día el jueves en el escenario verde.
Urbiltzen bazaizkizu atzerri abostak obea txuloti ikus badezakezu.
Vamos a empezar echando un vistazo a la historia que no es inmutable, va cambiando según van ampliándose las investigaciones, nuevos datos que anulan viejas creencias y crean nuevas hipótesis de lo que ocurrió, por ejemplo, en la batalla de Roncesvalles. El historiador Xavier Irujo ha trabajado con los nuevos hallazgos arqueológicos y ofrece una versión distinta de la histórica batalla. ¿En qué es diferente, Carmele Arzac?
El historiador Xavier Irujo afirma que la batalla, tal y como en su día defendieron antes los historiadores Jimeno Jurío y Estornés Lasa, fue Errozabal, denominada también Rozabal, Rozavalles, Roncesvalles. El campo de batalla se extendió por el llano y a lo largo del puerto de Cice durante muchos kilómetros por la vía que unía Pamplona con Luzaide.
Y las fuentes son muy específicas. El ataque afectó a todo el ejército carolingio, asimismo lo dicen, totum exercitum, todo el ejército fue afectado por el ataque, no solo la retaguardia. Lo del ataque a la retaguardia viene un poco de la leyenda del Cantar de Roldán, que obviamente coloca a Carlomagno fuera del epicentro de la batalla para poder exonerarlo, digamos, y hacer ver que no estuvo, que no participó y por tanto no fue vencido.
Xavier Irujo afirma también que Carlomagno se esforzó en darle forma de cruzada cuando solo se trató de una campaña militar, un intento por ampliar su zona de dominio hasta Zaragoza. No hubo musulmanes en la batalla, y sí fuerzas vasconas de ambas vertientes de los Pirineos que se unieron contra él.
Uno de los primeros casos a nivel europeo en el cual un monarca procura vestir de cruzada una campaña militar. Es muy interesante. Todavía no se menciona la palabra cruzada en absoluto, no se registra, pero él se preocupa porque el Papa bendiga la campaña y luego en el Cantar de Roldán la literatura lo va a convertir en una cruzada.
El historiador ha realizado un minucioso estudio de campaña. Cuantifica la dimensión que pudo tener aquel ejército en dos legiones, unos 20.000 hombres. Xavier Irujo se ha basado en fuentes históricas originales y en los hallazgos arqueológicos que la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha realizado sobre el terreno. El libro, publicado por el historiador, se titula 778, la batalla de Rozabal en su contexto histórico.
Tercera edición de Sinelecu, 11 días de proyecciones de películas en 6 espacios de Gasteiz. Y hay más en este Sinelecu, así que saludamos a Ricardo del Conde. Arratsaldeon, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeon.
Sinelecu abarca todos los campos o ciclos del proceso cinematográfico y empieza en la formación. ¿En qué consiste esta formación?
Bueno, la formación que proponemos nosotros es un programa, digamos, de refuerzo a lo que normalmente se puede acceder en las currículas tradicionales de comunicación audiovisual, de cine, pues más tradicional. Nosotros tratamos de invitar a artistas en activo, a artistas que están relacionados con el audiovisual desde otro lugar, desde otro enfoque, quizás artistas que trabajan desde lo escénico, el cuerpo, el sonido. Entonces hay músicos que de pronto abordan el cine desde otra perspectiva y nos ayudan a ampliar un poco las posibilidades de hacer y de ver el cine.
¿Qué artistas van a estar este año en Gasteiz?
Este año tenemos, así como el año pasado también fue muy muy rico, este año tenemos a Maite Roita Jauregui con su proyecto de Murcego, está el colectivo audiovisual Saspiterdi, está Lights de Señora Polaroiska, todos estos colectivos son muy potentes en el audiovisual justo de Euskal Herria. Viene Idoia Zabaleta, por supuesto, nos ayuda a abrir la primera sesión. Vamos a tener a Carlos Casas, un artista internacional de gran renombre. Vamos a tener a Marc Coll, que justo ha estado, con todas sus producciones cinematográficas, pues ganado Goyas y demás. Acaba de estrenar una serie que se llama Matar al Padre en Movistar. En fin, cineastas que están produciendo, ¿no? Ana Pfaff, que es la editora montadora de la película de verano del 93, vamos a estrenar la película aquí al aire libre de verano del 93.
Y la lista podría continuar.
Sí, exacto, que me podría extender a toda, pero bueno, pueden verlo también en la página de Cinelecu, donde pueden ver un poco todos los talleres y los profesores un poco más.
Porque Cinelecu empieza con la formación de los seleccionados y seleccionadas en esta ocasión, continúa con la producción, ellos y ellas trabajan estos días con el cine, y finalmente la exhibición abierta ya a todo el público. ¿Qué películas veremos?
Correcto. Sí, tenemos, justamente ahora que te hablaba de Marc Coll, tenemos 3 días con la familia. Abrimos la agenda abierta al público con la película de Converso, una película que ha sido también multipremiada y bastante interesante y sonada, tenemos la presencia de David Arratibel, el director, y el parte de la producción, que son los propios de Saspiterdi que te comentaba antes. Te contaba también de la película de Stew, que es verano del 93. Cerramos con la película de Europa en 8 bits de Javier Polo, también con la visita del director. Estrenamos, por supuesto, los cortometrajes que, como mencionabas antes, de producción, los estrenamos el día 2. Va a ser una jornada muy bonita, muy intensa. Y esas serán las proyecciones que tendremos aquí con nosotros.
Son 11 días de proyecciones, de trabajo también. Hay momentos en los que el público participa directamente de la actividad y no solo como espectador.
Nosotros tratamos de involucrar a la manera de lo posible a la comunidad con la que estamos trabajando, en este caso es el casco. Tratamos que en todas nuestras actividades tratar de involucrar a la gente y a los colectivos y a las asociaciones que están trabajando y que están conviviendo ahí. Entonces, bueno, parte de toda la formación y de todas las actividades se les involucrará. Y en la parte concreta de la jornada de cierre, la del 2, trataremos de hacer algunas actividades que se sientan aludidos todas las personas que puedan estar por ahí, que puedan participar. Haremos una batucada, haremos una jornada de cocina, como de laboratorio de cocina, pincharemos un poco de música, aprovechando que está de vuelta el Jardín Falerina. Entonces, será una de nuestras sedes importantes. Comentarte también de las sedes, si puedo hacer un breve comentario sobre ellas.
Por supuesto.
Son 3 espacios, son el Jardín Falerina, tendremos el espacio de SAS y tendremos la Sala Baratza. y bueno, Artium, por supuesto, ¿no? La explanada ahí de afuera de Artium. Esos son nuestros espacios que repetimos justo como el año pasado.
Cinelecu, a partir de hoy, 11 días de proyecciones y de trabajo en distintos espacios de Gasteiz. Ricardo del Conde, eskerrik asko, eta arratsaldeon.
Suri, bueno, si pueden consultar la programación, está en cinelecu.org y los esperamos en las calles y en las sedes. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas.
Agur.
Agur.
La banda madrileña de Limbos es una de las bandas que actuará en la novena edición de Corterraza los días 26, 27 y 28 de julio, jueves, viernes y sábado de esta semana. Concierto y proyección, todo con entrada libre en el jardín interior de Artium. Caitín Allende.
Presentados casi 800 cortos al Festival Corterraza, la Asociación Cultura Kalea en el Cartea ha seleccionado los mejores y el Festival de Cortos Itinerante ya ha recalado en numerosas localidades de Álava. Y durante 3 días se proyectarán en la terraza interior del Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. Ha llegado el momento. Xavi Vitoria, miembro de Cultura Kalean.
Empieza Corterraza Gasteiz este jueves, del 26 al 28 de julio vamos a estar en la plaza interna de Artium. Vamos a tener cortos, conciertos, vamos a premiar a otras asociaciones que han hecho cosas muy interesantes por la ciudad. Vamos a tener campañas de reciclaje, vamos a seguir con la campaña de difusión que tenemos de Respetatus. Y bueno, vamos a tener un poquito de todo que esperamos que guste a la gente y que bueno, creemos que hay un espacio para cualquier persona.
Todas las personas que acudan a las proyecciones de los cortos programados por Corterraza en su novena edición disfrutarán de cortos galardonados.
Casi siempre tenemos cortos, nuestros cortos suelen tener un nivel y entonces, pues bueno, este año tenemos 2 cortos que han estado en los Oscars, que son dentro del infantil. Tenemos cortos que, como nosotros estamos estrenando cortos, estamos seguros de que llegarán a los Goya. Siempre hemos tenido cortos que han llegado a los Goya, que han recibido Goya o que incluso han estado en los Oscars, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte estamos muy tranquilos porque el nivel de nuestros cortos es muy alto.
Además de los cortos premiados, al finalizar cada proyección, el público asistente tendrá la oportunidad de votar por el corto que más le haya gustado. Cabe recordar que los cortos los han organizado por categorías.
4 tipos de festivales en los que tenemos una sección dedicada al público infantil, tenemos una sección dedicada solo a la comedia, una sección que es la super selección, que serían 11 cortos de los 771 que nos han llegado y que reúne un poquito de todos los géneros, de lo mejor de cada género, y luego tenemos el mix que reúne pues un poquito de todo lo mencionado anteriormente, tiene para chiqui, tiene comedia, tiene la super selección, incluso tiene algo de euskera.
Corterraza comenzó a finales de junio y finalizará el 1 de septiembre, salvo el primer fin de semana de agosto. El Festival Corterraza visitará muchos pueblos de Álava. Para más información pueden visitar corterraza.com.
El Festival de Olite llega a Tafalla. Esta tarde en la Casa de Cultura de Tafalla se va a representar la obra Eché mi corazón a freír en la sartén. Es de la Escuela Navarra de Teatro. Empieza así la segunda semana del festival con un primer fin de semana potente. Iñaki Berasategui.
Algunos textos de la obra La Casa de la Fuerza de Angélica Lidl han sido la fuente de inspiración para crear Eché mi corazón a freír en la sartén, una obra que reflexiona sobre la condición de la mujer en el siglo XXI y habla sobre el machismo. Ramón Vidal, director de la Escuela Navarra de Teatro, ha sido el encargado de crear esta producción y dirigirla.
Habla de mujeres solas, mujeres tristes, mujeres muertas, mujeres maltratadas por los hombres, mujeres violadas. Es un texto duro, pero al mismo tiempo la autora también dice que a ella lo que le encanta es hacer belleza y poesía con la dureza.
Una obra estrenada durante 3 fines de semana de junio en el Teatro de la Escuela de Teatro de Navarra, que sigue la filosofía de Angélica Lidl al pie de la letra, intentando no dejar indiferente a nadie. Vidal está contento con el resultado obtenido, teniendo en cuenta la dificultad de la obra. Una obra exigente que tiene momentos de todo tipo.
Es una obra que tiene momentos bellos, momentos poéticos y también momentos muy, muy, muy duros, muy desgarradores. Entonces yo creo que para el público es un montaje bastante interesante.
La obra, que se interpretará hoy a las 8:30 de la tarde en el Centro de Cultura de Tafalla, tiene una duración aproximada de 80 minutos y el precio de la entrada es de 6 euros. Dentro del encuentro de Escuelas Superiores de Arte Dramático, mañana será el turno de la Escuela Superior de Sevilla con la obra Así que pasen 5 años, y el miércoles la Escuela Superior de Teatro de Burdeos, Aquitania, interpretará La vida es sueño. El colofón final al Festival de Teatro de Olite llegará el fin de semana en los escenarios del Palacio Real y La Cava. El viernes se interpretarán 4 obras: La Triobairis Beatriz de Día, 3 Tristes Tigresas, Vecindarios y Arlequín Pulido por el Amor. El sábado y el domingo se interpretarán por partida doble las producciones como Las cenizas para el fuego y 3 Tristes Tigresas, mientras que Tartufo y el impostor y Comedia Aquilania solo tendrán un pase. La obra Polvo serán más Polvo enamorado será la que más pases tenga, 4 pases en total entre el sábado y el domingo.
El Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz se celebrará los meses de octubre y noviembre. Será la edición número 43, en la que destaca un nombre, Isabella Rossellini, la hija de la actriz sueca Ingrid Bergman y el director italiano Roberto Rossellini, actuará en Gasteiz. Aitor Pérez.
A partir del 5 de octubre, Vitoria se sumergirá en 8 semanas dedicadas al teatro. Será la 43ª edición del Festival Internacional de Vitoria-Gasteiz, una cita que, según la concejal de Cultura Estíbaliz Canto, llega con un cartel más que atractivo.
Tenemos 13 propuestas internacionales, 10 propuestas locales, y en estrenos tenemos 3 estrenos absolutos, 9 estrenos en España, y la mayoría de las obras se representarán por primera vez en Euskadi.
El festival sigue apostando por trabajar desde la base con secciones como antes Cerquia Zabaltza, en una iniciativa a través de la que se organizarán charlas, talleres y que incluso permitirá abrir espacios en los que el público pueda tratar de primera mano a los actores o productores, entre otros. Entre los locales destacan grupos como Kukai, Tantaka o Teatro Paraíso, pero Canto también ha subrayado los nombres más conocidos.
No olvidamos la presencia de celebridades que siempre visitan los escenarios de la ciudad, tales como grandes actores que puede ser Ariadna Gil, Natalia Verbeke, George Boss, Eusebio Poncela, Isabella Rossellini, y grandes directores también como Andrés Lima, Alfredo Sanzol, Carlota Ferrer, Daniel Veronese, etc.
Además de los 32 espectáculos programados, Marta Monfort, la responsable de la red de teatros de la capital gasteiztarra, apuesta por que el público no se limite a ser un mero espectador.
La demanda de un espectador activo, buena programación, siempre nos gusta compartirla, no solo desde la butaca de manera pasiva, sino nos encanta que el espectador, la ciudadanía, viva desde dentro el festival.
El presupuesto total asciende a 320.000 euros. Entre los colaboradores está el gobierno vasco, cuya representante Itziber Atorrasagasti destaca las fortalezas del festival.
Es ese trabajo tanto que se hace con agentes internacionales, aprendemos viendo cómo hacen los demás, la importancia de la proyección de las artes escénicas locales, ya no solo alavesa, sino de Euskal Herria, con un gran nivel de calidad, y esa apuesta que se hace por los nuevos lenguajes. Todo ello en un trabajo en red, importantísimo.
Los interesados en adquirir abonos para el festival lo podrán hacer entre el 20 y el 23 de septiembre, y la venta de entradas anticipada comenzará el 26 de septiembre a través de todos los canales habituales.
Patrimonio Abierto es una iniciativa de la Asociación Álava Medieval. Es un trabajo en desarrollo que quiere mostrar públicamente toda la documentación que reúnen de iglesias y edificios del patrimonio alavés. De momento, abierto a la consulta de quien quiera, está la información de 8 iglesias del Camino de Santiago. Amaia Neterreaga.
Los monumentos más significativos de Álava se podrán conocer vía online gracias al nuevo proyecto llamado Patrimonio Abierto Ondare Irekia. Álava Medieval, con la colaboración de Fundación Vital, busca ofrecer una apertura digital del patrimonio alavés y facilitar así su divulgación y conocimiento. Mediante un código QR que se podrá escanear con un smartphone o la página web del proyecto, se accederá a una completa ficha con información histórico-artística actualizada y acompañada de una serie de recursos digitales. Estos incluirán fotografías de 360 grados, vídeos y textos dinámicos. Isabel Meyen, responsable del área de divulgación e investigación del patrimonio material de Álava.
Este proyecto lo que busca es dar a conocer todo el patrimonio que tenemos en Álava de una forma digital, porque hemos identificado, digamos, dos problemas. El primero es que hay muy poquita información accesible y disponible para un público general en Internet. Y por otro, también nos hemos dado cuenta de que la gente, cuando se acerca, los visitantes van a conocer ese patrimonio, muchas veces se encuentra cerrado. Entonces hemos creado una puerta digital al patrimonio, con el cual lo que buscamos es ofrecer una alternativa virtual para estas problemáticas.
El proyecto Álava Medieval está compuesto por un equipo interdisciplinar en el que se agrupan investigadores del ámbito histórico-artístico junto con divulgadores y expertos en turismo y difusión patrimonial. Isabel Mellén.
Con ese material, esos contenidos, luego hemos ido a archivo, hemos localizado fotografías antiguas de cada uno de estos lugares, porque creemos que explica muy bien todos los procesos recientes de restauración, ¿no? Que no siempre ha estado el patrimonio tal y como lo vemos hoy en día. A golpe de smartphone, pues podamos interactuar con el interior de los edificios a pesar de que hay una puerta que esté cerrada por medio.
La iniciativa cuenta ya con un primer acercamiento al arte que recorre el Camino de Santiago a su paso por Álava. La primera ficha elaborada corresponde a Gaceo, joya indiscutible del patrimonio del País Vasco, lo que permitirá a peregrinos, turistas y vecinos de Álava conocer de un modo novedoso los detalles de esta ruta milenaria. De todas formas, el objetivo es poder ofrecer información de todos los enclaves de Álava. Isabel Mellén.
Es un poco el arranque de todo ese proyecto que esperemos que dure el máximo tiempo posible y que podamos abarcar la mayor parte de enclaves patrimoniales que sea posible en Álava.
Patrimonio Abierto Ondare Irekia acaba de abrir su puerta y desde la organización Álava Medieval han querido subrayar que la información de cada ficha se irá actualizando cada vez que haya algún dato nuevo. Se abre, por tanto, una puerta digital con proyección mundial directo al patrimonio de Álava.
Figuración y esencia es el título de la exposición de Javier Ciga en el Señorío de Vértiz. El pintor navarro, fallecido en 1960, se acerca a los visitantes de Vértiz con esta muestra que se incluye en el programa Kultur que promueve el Gobierno de Navarra. Itziar Pérez.
El paisaje, la etnografía, el realismo social y el retrato son los cuatro géneros que se pueden ver en la exposición. Es quizás este último, el del retrato, el que más importancia cobra porque Javier Ciga iba más allá del parecido físico y captaba la profundidad psicológica de las personas. Pello Fernández de Ollaregui es el comisario y el presidente de la Fundación Ciga.
El caso de la Kiku, tuerta, desdentada, llena de arrugas, ese verismo que conecta con el barroco hispano, pero a la vez con una dignidad moral y con una emoción que transmiten esos personajes que verdaderamente llaman la atención.
Y es que a pesar de retratar en numerosas ocasiones a la burguesía de Iruña, género del que conseguía remuneración, a Ciga le interesaba el pueblo y nadie sabía retratar como él a las amachis euskaldunas.
Esas amachis que solamente él sabía representarlas como la representa, ¿no? Con unas caras llenas de arrugas, de cicatrices, registros de una vida difícil, que son las que llevaron estos personajes del pueblo.
Y porque le interesaba el pueblo, otro de sus grandes temas fue el realismo social. Es en Madrid donde lo descubre, porque a pesar de estar estudiando en la Real Academia de San Fernando y el Prado, Ciga no se queda ahí.
Sale a la calle y ve un mundo que es el del realismo social, el mundo del hampa, el mundo de los borrachos, el mundo de la pobreza, el mundo del analfabetismo, sobre todo el analfabetismo femenino, que en aquel tiempo era de un 60%. Entonces, de alguna manera refleja ese mundo haciendo un poquito de denuncia.
Ejemplo de ello es su cuadro La calceta, donde muestra a una joven que lee el periódico a una mujer castellana que teje una calceta. En el género etnográfico se centra sobre todo en la lucha del pueblo vasco por su independencia, basándose en Amaya y los vascos en el siglo VIII de Navarro Villoslada. Y es en el paisajismo donde se permite trazos más sueltos, influenciado por el impresionismo parisino, donde también pasó unos años. La exposición se puede ver en Vértiz hasta el 20 de agosto, un momento muy importante para rescatar a Javier Ciga, ya que su museo en Elizondo ha cerrado después de 8 años. Fernández de Ollaregui, sin embargo, se pregunta con preocupación cuál será el futuro de su obra después del 20 de agosto.
Terminamos con el repaso a otras noticias de la actualidad cultural.
Damos comienzo a una nueva semana y nuevas citas culturales. Para comenzar con buena música, hemos elegido el grupo Elcano Brawling Cream, que este fin de semana actuó en el Festival Adarretatik de Zarautz. En Benafarra, en el frontón de la localidad San Palé, a las 9 de la noche con entrada de 26 euros ofrecerá un concierto Benito Lorchundi. La Euskal Herriko Gazte Orkestra dará un concierto hoy en el Kursaal de San Sebastián a las 8 de la tarde. Y en Ezpeleta, el Festival Gauarguia continúa con propuestas para los más jóvenes, con la danza como hilo conductor, tanto en las calles como en los escenarios. En Ezpeleta y Cambo no faltarán las actividades. Los amantes de los berchos disfrutarán de un berchosaio formado únicamente por mujeres, de ahí el motivo del título, esta casualitatea. Miren Amuriza, Miren Arteche, Ollana Iguarán y Alaia Martín cantarán en Beko Plaza de Mutriku a las 10 de la noche. Rentería celebra sus fiestas y en la Alameda hoy a las 12 de la noche Ollana Vega llevará su discofesta. Para los amantes del teatro, en Tafalla será la opción de ver el escenario del Festival de Teatro de Olite y a las 8 de la tarde, con entrada de 6 euros, escenificarán la obra Eché mi corazón a freír en la sartén. Ordizia celebra hoy Santana, además del 750 aniversario de la localidad, y a las 8 y media de la tarde cantarán sopranos ordiziarras Ainhoa Garmendia, Nerea Erauskin, Elena López, Amalia Ibáñez, Inma Goiburu y Débora Herrero, pianista Arkaitz Mendoza. En la Sala Baratza de Vitoria-Gasteiz, dentro del marco de Cinelecu, a las 7 de la tarde tendrá lugar la proyección de Tendrá que ser aquí y ahora. Y en el pórtico de la Catedral de Santa María, a las 10 de la noche, proyectarán Converso. Hermoa hoy, a partir de las 10, en la Plaza 8 de Marzo, podrá disfrutar todo el pueblo de Festan Blaija y al día.
Aquí no existen fronteras, esto para el mundo entero, bailaros.
Escuchamos el grupo Genera de Puerto Rico, Venezuela y Cuba con el tema Pa'l Mundo Entero. Genera ha actuado también este fin de semana en el Festival Adarretatik de Zarautz. ¡Astelenón! Así nos vamos. Cultura.eu volverá mañana a partir de la 1:30 de la tarde con toda la información cultural. Información cultural en Radio Euskadi que llamamos Cultura.eu. Bierra arte.
Ay, mi gente, seguimos luchando. Mientras vamos bailando. Latinos, ¿dónde que están?
¿Dónde que están?
Ahí vienen llegando.
Aquí no existen fronteras.